Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este programa de política internacional Voces del Mundo por Radio Cooperativa AM770. Voces del Mundo, un programa que, como su nombre lo indica, hablamos de este planeta tan complicado, tan complejo. Tratamos de traer todas las noticias o las principales noticias para que ustedes puedan entender estos cambios, estas variantes que hay, muy raras, muy diferentes y a veces muy sorprendentes. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes. Decimos los que otros callan, ¿no?
Como exactamente.
Este es nuestro lema.
Ese es nuestro lema, decimos lo que otros callan. Tratamos las noticias, bueno, muchas de ellas, por supuesto, que salen en los diarios, en los grandes medios hegemónicos, pero siempre buscando un sesgo un poquito distinto, ¿no? Buscando, sobre todo, especialistas que puedan decir lo que otros callan y puedan decir novedades o detalles o perspectivas que generalmente no están en los diarios. Creo que eso hace la diferencia de nuestro programa, ¿no?
Así
para
es.
Los que nos escuchan. ¿Y estuviste ayer en la marcha, Mercedes?
Sí, en este paro de mujeres, muy interesante. Además, con esta altísima convocatoria que hay, este movimiento que además nuclea a mujeres militantes y otras que van por su cuenta, a periodistas. Había una convocatoria muy amplia y diversa.
Sí, después vamos a hacer una nota sobre ese tema. Vos sabés que yo quedé muy sorprendida por la cantidad de títulos en los distintos diarios del mundo. Por ejemplo, los diarios franceses, casi todos los diarios sacaron, aunque sea una referencia. El diario Humanité, por ejemplo, sacó una referencia incluso a Milagro Sala, la presa política argentina que se encuentra en las cárceles de Jujuy. Bueno, en ese momento está en prisión domiciliaria.
Qué bueno esto que decís lo de Francia, porque el diario Liberación, en la edición de ayer, cobraba más a los hombres que a las mujeres.
Ah, mira qué lindo.
O sea, es interesante.
Sí.
O sea, si iba una lectora mujer, pagaba menos el diario.
Muy bien, muy bien. Se tiene que implementar acá también. Y también el Washington Post, por ejemplo, sacó una referencia porque la verdad es que explotó la ciudad y muchas ciudades de la Argentina. Pero bueno, después vamos a hablar de ese tema. Ahora quiero dar los medios de comunicación con nosotros. El teléfono 5275-0770, Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa, Facebook Voces del Mundo, también tenemos un mail radio.mundo@sputniknews.com y si quieren escuchar el programa por internet www.mundo.sputniknews.com. escuchan cualquier programa de este año 2018, 2017 y 2016, porque ya estamos en nuestra tercera temporada. Mercedes, si te parece, vamos a dar una vuelta al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Sí que es una noticia que está recorriendo el mundo, esta, porque se supo que el presidente de Estados Unidos y su colega norcoreano, Kim Jong-un, van a reunirse, va a haber un cara a cara entre estos dos líderes que todo este tiempo estuvieron en una escalada verbal. También hubo sanciones de parte de Estados Unidos a Pyongyang. O sea que pareciera bastante auspicioso esta cumbre que se va a realizar a fines de mayo.
Entre Donald Trump entonces y Kim Jong-un.
Exactamente.
El líder de Corea del Norte.
De Corea del Norte. Según algunos analistas, tuvo bastante que ver en este anuncio los contactos que hizo el líder surcoreano, el presidente Moon Jae-in, porque recuerdo a los oyentes que durante los Juegos Olímpicos hubo un acercamiento.
Exacto.
Entre las vecinas Coreas que están enemistadas, hubo un primer acercamiento. Entonces, yo relacionaría esto con esta noticia que es titular de la prensa mundial.
Vos sabés que yo, cuando leí lo de la aproximación entre Donald Trump y Corea del Norte, pensé que realmente si llega a buen puerto esto, yo lo dudo, pero pongamos que llega a buen puerto, es realmente una gran noticia porque Estados Unidos tiene unas bases importantísimas en Corea del Sur, así como tiene bases militares importantísimas en Japón, incluso desde el fin de la guerra de Corea en 1953 y el fin de la guerra Segunda Guerra Mundial en 1945. Y esas bases le permiten justamente el dominio de Asia y de todo el mar que está alrededor, el mar de la China, etcétera. Por lo tanto, digamos, dejar que su aliado número uno, Corea del Sur, se aproxime a Corea del Norte implica realmente un giro en la política, no solo diplomática, sino también militar de Estados Unidos. Por eso, si esto se lleva a cabo realmente, va a ser un capítulo muy interesante en la política internacional.
Claro, sería un hecho histórico si avanza. Y vos mencionabas, Telma, Japón, y en abril va a haber un encuentro entre el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y Donald Trump. Supongo que ahí también va a haber cierta posición que va a manifestar el líder japonés sobre este encuentro que va a faltar un mes. Es interesante porque lo que se va a tener que establecer en esta cumbre es una hoja de ruta que garantice que el encuentro dé resultados y que no se limite a una mera foto.
Esperemos. Otra noticia viene de nuestro continente, viene de Cuba porque se prepara para las elecciones generales del domingo, del 11 de marzo. No solo va a asumir el presidente Sebastián Piñera de Chile, no solo va a haber elecciones legislativas en Colombia, que son importantísimas porque según cómo quede conformado la legislatura colombiana va a ser importante el avance o no de la paz, sino que también van a empezar los comicios en Cuba. Nosotros hicimos una entrevista muy interesante a Darío Machado, donde contaba cómo se van eligiendo, cómo se van proponiendo los distintos candidatos. Funcionarán 24.740 colegios, ahí se eligen 605 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y luego, más adelante, se supone que va a ser alrededor del 19 de abril, se van a elegir 31 miembros del Consejo de Estado y al presidente entre esos 200, si digo bien, 65 delegados que van a ir a la Asamblea. Es importante esto porque por primera vez desde 1959 no va a haber ningún Castro en el gobierno de Cuba. Por primera vez va a haber otro dirigente, otro mandatario. Por lo tanto, implica seguramente también un cambio importante en la isla.
Y en Cataluña, que está previsto el lunes, hasta ahora está previsto que el lunes sea el día de la investidura del nuevo líder de esta región de España. Pero hoy el Tribunal Supremo de Madrid, el Tribunal Supremo Español, denegó la libertad a Jordi Sánchez.
Que era él, iba a ser el presidente.
Exacto.
Como dicen los catalanes, presidente.
El líder independentista que está preso desde octubre y que fue nominado, por así decirlo, por Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, que es el ex presidente que está en Bélgica y que no puede tomar una investidura desde el exterior y tampoco la justicia le permitía hacerlo en Cataluña. Por ahora,
sí,
el presidente
le permite, pero si viene a Cataluña va a preso.
Lo detienen.
Claro.
Por ahora el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, mantiene la convocatoria del pleno de investidura y anunció que va a recurrir la decisión de la justicia española ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Dijimos al principio del programa lo que fue la convocatoria de mujeres este 8 de marzo en Argentina y en el mundo. Este crecimiento del activismo, del feminismo, este ni una menos que resonó en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina. Para hablar sobre este tema es que estamos en comunicación con Estela Díaz. Ella dirige la Secretaría de Género a nivel nacional de la Central de Trabajadores de Argentina y además es coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo. ¿Cómo estás, Estela Díaz? Te saludamos. Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlas.
Quería pedir que nos contaras tus impresiones y el balance de lo que fue la movilización del 8 de marzo.
Bueno, la verdad que estamos todavía con las emociones a flor de piel porque ha sido algo de una dimensión tan grande que por más que la veíamos venir, hay que pensar que ya estaba desde el fin del año pasado planteado que volvíamos a repetir el planteo del paro internacional de las mujeres, que por primera vez se hizo por 8 de marzo, el 8 de marzo del 17, y traíamos en algún punto alguna experiencia acumulada, debates que tuvimos en los sindicatos, en las organizaciones sociales. Este año empezaron a generarse asambleas multitudinarias para la organización. Incluso también la articulación regional, internacional, fue más importante. Circulaba mucha información que mostraba que esto estaba pasando en muchos otros lugares, pero la verdad que la masividad de lo que pasó ayer, lo diverso, colorido, la alegre, las consignas y las jóvenes, yo destacaría así como algunas cosas que fueron notables porque una masividad en la juventud muy muy joven, estudiantes desde el secundario a nivel también de universitario, pero sobre todo chiquitas del secundario, que dan, bueno, una vitalidad, un movimiento capaz de discutir agenda política, porque además tenías claros mensajes políticos las movilizaciones que se hicieron en todo el país,
¿no? Como ser contra los despidos, contra este modelo de ajuste.
Sí, mira, se habían definido dos ejes. Hubo un documento muy largo, un documento de muchas páginas que hay que leer, lo que hay que trabajar, lo que es un documento que fija, casi diría una plataforma feminista, que se involucra en todos los temas del país, en todos los temas que nos afectan, por eso fue criticado por algunos medios el documento, pero había dos ejes que se habían elegido como prioritarios, contra el ajuste y los despidos y por el derecho al aborto legal. Esto encabezaba como dos especies de cabeceras, la primera que tenía mujeres desocupadas, del INTI, del Posadas, de Río Turbio, de la Villa 31, el reclamo por la paritaria libre, ¿no?, los docentes, en las bancarias. Y después de eso estaba la campaña por el aborto, como dos hechos muy, muy claros de reclamos concretos. Pero es claramente el componente de estas movilizaciones es muy crítico al neoliberalismo, ¿no?, como un modelo que desiguala socialmente, pero también que empobrece y castiga, condiciona la vida cotidiana de las mujeres de manera muy perjudicial, ¿no?
Estela, y te quería preguntar por, vos comentaste que había una articulación regional. ¿Ustedes con qué otros, por ejemplo, sindicatos o centrales de trabajadores estaban en contacto? ¿Y qué sabés, qué nos podés contar de lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, en Chile, en otros países de la región?
Mira, nosotros participamos como central sindical de la Confederación Sindical de las Américas. Y bueno, y allí se fue llevando los documentos. Están en esa confederación, participamos las centrales sindicales de todos los países de América, del norte al sur. Y bueno, se fue compartiendo cómo se preparaban las discusiones para el paro internacional de las mujeres, qué ejes se venían debatiendo. Bueno, el sindicalismo de las Américas es muy crítico al avance conservador de derecha en nuestra región. Y bueno, y hubo un documento de la Confederación Sindical que llamó a todas sus afiliadas a adherirse al paro internacional de las mujeres. Y esto pudo expresarse en varios lugares. Uruguay, por ejemplo, tuvo una movilización gigantesca. El 18 de julio se veía, bueno, una marea de mujeres con unos tamboriles, bueno, que son tan candomberas.
Claro.
Las uruguayas, era hermoso escuchar los videos con esos cantos tan políticos. Chile también tuvo unas manifestaciones. Cabe aclarar que me parece, digo, porque por ahí un Uruguay dice, tiene mucha historia de murga, pero esta cuestión de combinar lo político con lo artístico también estuvo presente. Hay lugares, por ejemplo, en la ciudad de La Plata tenían la organización Comisión de Mística. Entonces las jóvenes preparaban unas performances, unas intervenciones callejeras, una cosa de mucha alegría y de tomar lo artístico, pero en un sentido muy político, muy muy polémico, muy de defensa de la vida, de la autonomía de las mujeres, de lo colectivo, en esta idea de ser lo que ayuda a transformar la vida de las mujeres, mirarse en las otras, identificarse en la necesidad o en el reclamo de la otra. Bueno, esto estaba muy presente en lo que se podía vibrar en las calles, y esto, bueno, en Brasil fue enorme también, y en Brasil denunciando un golpe que fue, además de brutalmente neoliberal desde los sectores de poder, brutalmente machista contra Dilma Rousseff, ¿no?
Sí, y incluso la conformación del gobierno fue claramente machista, todos ministros varones, y con consignas muy despectivas respecto a Dilma y en ella a todas nosotras, ¿no?
Sí, sí. Mira, incluso uno cuando piensa en los momentos previos, había como cierta distancia de una parte del feminismo, del movimiento de mujeres, por el debate al aborto. Bueno, Dilma fue como forzada a ceder frente a una bancada evangélica, pues, que fue parte del golpe, ¿no? Una bancada evangélica muy grande que hay en Brasil. Y sin embargo, el movimiento feminista ha abrazado la defensa de Dilma Rousseff. Yo tuve la oportunidad de estar en Porto Alegre cuando se hizo el juicio de la Cámara contra Lula, y hubo varios actos de Dilma con las mujeres, y la verdad que me pareció muy interesante ver cómo allí el movimiento social, el movimiento de mujeres, volvía a reunirse en la defensa de la democracia y en el enfrentamiento al golpe feroz que están viviendo, que provoca un recorte de derechos que es realmente espantoso para trabajadores y trabajadoras. Así que creo que hay algo que tenemos que mirar respecto a esto que estamos provocando las mujeres en el mundo, ¿no?
Estela, estamos conversando con Estela Díaz, militante social, política y de género. Y en estas consignas también estaba el tema del no a la violencia contra la mujer, los asesinatos, porque en Argentina se ha dado casos de asesinatos de adolescentes, ¿no? Esta participación de las jóvenes estudiantes secundarias probablemente tenga que ver con este pedido de que cese la violencia de género y la violencia machista. Y nuestra región, particularmente, hablábamos de Brasil, es uno de los países con más alto índice de feminicidios. Entonces, por eso quería preguntarte por este tema, ¿no? El no a la violencia, este lema ni una menos.
Sí, mira, y además cuando nosotros miramos en el proceso de la enorme movilización que hubo ahora, creo que el momento que es como bisagra en relación a la capacidad del movimiento feminista y de mujeres de hacer movilizaciones de masas es el 3 de junio del 2015, en ese primer grito, ni una menos, que logró concentrar, construir una densidad política, comunicacional, que de hecho trascendió inmediatamente las fronteras. Esto hoy es un lema del movimiento de mujeres del mundo. Y nació acá, en la Argentina, ¿no? Y nació, yo ayer comparaba, la movilización de ayer me hacía acordar un poco a esa del 3 de junio, donde había mucho de lo organizado, pero mucho más de lo espontáneo movilizado. Y ahora me parece que desde ese primer 3 de junio del 15, donde había 4 o 5 puntos que estaban centrados en políticas específicas respecto a la violencia de género, lo que ha pasado en el proceso de debate del movimiento feminista es que se empezó a ligar también la discusión de la violencia a las bases estructurales de la desigualdad social para las mujeres. Entonces empezaron a debatir los temas de pobreza, de trabajo. Por eso hacemos un paro de mujeres.
Y de desigualdad salarial.
De desigualdad salarial, de desigualdad de inserción, de trabajo. Digamos, empezar a discutir el concepto de trabajo. Las mujeres necesitamos poner en debate la relación trabajo-familia, porque nosotras trabajamos en los dos lugares. Trabajamos en el trabajo remunerado y en la familia también, pero de manera invisible, no reconocida, y que afecta a la hora de insertarnos en el mundo del trabajo y a la hora de ser dirigentes sindicales y a la hora de ser dirigentes políticas. Entonces, todo esto está produciendo este movimiento, que me parece que lo que está además produciendo en este contexto es discutir la coyuntura, porque es un movimiento fuertemente antineoliberal, pero discutir las desigualdades históricas también, ¿no?
Claro. Exactamente. Bueno, gracias, Estela. Queda un tema importante, que es el tema del aborto, que se va a plantear en el caso de la Argentina próximamente, y es algo todavía, me parece, un tema que está, es complejo acá en la Argentina, pero de todas maneras, más adelante en todo caso te llamamos para hablar de este tema. Ahora mismo te agradecemos esta entrevista con Voces del Mundo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Estábamos hablando con Estela Díaz, militante social, política y de género. Dirige la Secretaría de Género a nivel nacional de la Central de Trabajadores de Argentina, un sindicato muy importante en nuestro país.
Contra el Estado machista, nos vamos a levantar.
Y la movilización son estremecedores hoy, ponen los pelos.
Es emocionante.
Punta, efectivamente, es emocionante. Es muy.
Mira.
Muy significativa, muy potente la imagen que está dejando a esta hora Bilbao.
Bueno, una multitud, no solamente en Argentina, sino en muchas ciudades de España. Esto que estábamos escuchando eran las mujeres en Bilbao. Y muy gracioso, los periodistas varones que hicieron silencio, escucharon con mucho respeto esta canción tan hermosa que cantaban las españolas, y también haciendo este comentario de lo sorprendido que estaban. Se los notaba realmente choqueados con esta, y ver las imágenes. Yo vi las imágenes de Bilbao y eran realmente estupenda. Bueno, Bilbao, Madrid, Barcelona, o sea, en España hubo mucha, mucha movilización también.
Sí, a propósito de España, es interesante un artículo que escribió David Boyero, titulado ¿Por qué triunfó el 8 de marzo? Es del diario Público, un diario que es online en España, y dice, entre otras cosas, el éxito de las movilizaciones se debe a muchos factores. El primero y por encima de todos, que las mujeres están hartas de verse arrinconadas, de sufrir una discriminación injustificada, y se muestran como son, luchadoras. A ello se suma, además, que cada vez un número mayor de hombres se siente igualmente agraviado con el machismo. Tan fuerte, ¿no?, que se da en España, en la sociedad española. Cuando estos días, dice este periodista David Boyero, escuchaba todo tipo de justificaciones para encontrar, por ejemplo, el origen de la brecha salarial, se me revolvía el estómago. Dejen de hablar de factores socioeconómicos, históricos, etcétera. Es el machismo la única causa de ello, ¿no?, de la brecha salarial. Dice en otro fragmento de este artículo: otro motivo para que ayer sí me sintiera orgulloso de vivir en España y me sintiera más representado por quienes salían a la calle que por quienes se encierran en el Congreso de los Diputados y las Diputadas, es que los medios de comunicación se volcaron con la causa. Lo hicieron todos, incluso los que no comparten lo que ayer defendían sus portadas o sus tapas. O sea que lo que señala es que adoptaron lo que lleva reclamando por años, que es un periodismo comprometido.
Exactamente, acá pasó algo similar. Yo veía todos los canales, estaban con imágenes de la marcha, con comentarios de la marcha. Yo creo que en realidad es que la marcha fue tan importante que no podían soslayarla. Hay algunos canales que yo sospecho que si hubieran podido no darlo, no lo daban. Pero aún incluso momentos en canales oficialistas, que había gente que criticaba al gobierno argentino con sus canciones, cerraban el audio para que no se escuchara las críticas al gobierno, pero de todas maneras no sacaban la imagen. Es decir, era tan importante lo que pasó ayer que era imposible periodísticamente soslayarlo.
Y por eso, y a propósito del periodismo, más de 7.000 mujeres periodistas en España firmaron un manifiesto feminista y se sumaron al paro, no a la huelga.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, y el 18 de marzo, no este domingo, sino el otro domingo, va a haber elecciones en Rusia. Justamente se va a elegir presidente y en este momento uno de los candidatos es el actual mandatario Vladimir Putin. Hay otros candidatos, pero por lo menos por lo que hemos visto nosotros, las últimas encuestas le dan un 71.4% de intención de votos a muy pocos días de las elecciones. Es decir, que prácticamente podemos pensar que seguirá al frente de la Federación Rusa. Pero justamente para saber los detalles de estas elecciones, quiénes son los candidatos, cuáles son las diferentes propuestas, estamos en comunicación con Marcelo Montes. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal, Telma? Gracias a ustedes.
Estoy acá con Mercedes López San Miguel y le comento a nuestros oyentes que Marcelo Montes es politólogo, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Villa María. No sé si te encontrás en este momento allá en Villa María.
No, estoy en la costa atlántica.
Ah, qué bueno. Bueno, también, además, dictás de la cátedra rusa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Marcelo, quería si podías hacer primero un panorama de estas elecciones presidenciales. ¿Se elige también, se renueva la Duma o el Senado?
La Duma ya se renovó hace un tiempo atrás, exactamente en el 2016. Hay que tener en cuenta que esta es la segunda elección presidencial con renovación parlamentaria, anterior siempre en Rusia, la elección presidencial, después de la reforma a la Constitución del 2008 encargada por Dmitry Medvedev. Entonces, a partir de allí, una serie de cambios, sobre todo el más importante es la posibilidad de reelección por segunda vez, en este caso de Putin, para esta segunda reinstitucionalización democrática rusa. Esta sería, si llega a ganar el 18, sería la segunda vez consecutiva y ya a partir del 2024 ya no podría Putin ser nuevamente presidente. O sea, recordemos que ya fue,
claro,
sería la cuarta oportunidad. Y la otra reforma constitucional importante es la extensión del periodo presidencial a 6 años. Era de 4 hasta el 2012 y después del 2012 pasó a ser de 6. Entonces, la renovación de la Duma, que es lo que me preguntabas, se hizo exactamente en el 2016, en septiembre del 2016. Allí Rusia Unida, que es el partido de Putin, tuvo mayoría amplia en el Congreso. Y para la oposición fue todo un tema porque hubo partidos de la oposición que no se presentaron, otros que sí, tuvieron muy lejos del umbral parlamentario para entrar. Bueno, fue bastante complicado, sobre todo para la oposición.
Claro, bueno, entonces tenemos, esta es una elección donde el presidente Putin puede presentarse por segunda vez consecutiva y si gana va a estar en el poder durante 6 años, es decir, estamos en el 2018 hasta el 2024. Esta elección presidencial, yo estaba diciendo que las encuestas daban un 71.4, ¿qué otros candidatos que pueden hacerle sombra o pueden generar algún tipo de tensión vos detectás en estas elecciones?
Formalmente hay otros 7 candidatos, porque hay otras reformas que se han hecho que tienen que ver con las mayores posibilidades para participar como candidato a presidente. Por ejemplo, hay una ciudadana independiente. Pero de esos 7 candidatos que le hagan sombra, bueno, la verdad es difícil. Las encuestas que vos citás son bastante claras al respecto de la superioridad, el apoyo a la opinión pública que tiene Putin. Y de los 7 candidatos hay 2 que vuelven a presentarse por enésima vez, que son Zhirinovsky, que es el líder nacionalista, y Javlinsky, que es un candidato liberal, que creo que es la tercera vez que se presenta. Ni Zhirinovsky ni Javlinsky han sacado más de, en el caso de Zhirinovsky, no sacó nunca más del 20% de los votos, Javlinsky no sacó nunca más del 6% de los votos.
Marcelo, y hay una candidata mujer, ¿no?
Hay una candidata mujer, decía que como se han permitido menor cantidad de firmas para presentarse candidatos a presidente, hubo varias mujeres en realidad que quisieron presentarse como candidatas, pero no llegaron ni siquiera al mínimo de firmas. Incluso había una candidata musulmana y demás. Pero bueno, la única que llegó fue Xenia Sobchak, que es la ahijada política de Putin. En realidad es la hija de Anatoly Sobchak, que es que fue el alcalde de San Petersburgo, en realidad el mentor político de Putin en los años 90. Putin la conoció a esta chica de niña prácticamente. Se sospecha que es una candidata, bueno, en principio opositora, de corte más bien liberal, con algunos propuestas un poco feministas, pero se sospecha de su verdadero origen político. Es una presentadora de televisión, modelo, multimillonaria y demás datos anecdóticos, pero sin ninguna experiencia política, sin un discurso para nada serio, digamos, respecto de qué hacer con la sociedad rusa,
claro,
con la política rusa. Entonces se duda mucho que sea verdaderamente alguien auténtico, autónomo del Kremlin.
Es joven, ¿no?
Se supone que Sobchak viene a sustituir a Alexei Navalny, que es un bloguero joven que está proscripto prácticamente para participar en candidato a presidente por una serie de cargos que tiene judiciales en contra de evasión fiscal.
Claro.
Aparentemente ese es el verdadero rival de Putin, ¿no?
Claro.
Pero no se puede presentar.
Claro. ¿Y vos por qué pensás, cuál es tu análisis de esta impresionante cantidad de porcentaje de intención de voto que tiene Vladimir Putin, siendo que, bueno, como cualquier presidente en el mundo, tiene su desgaste político?
Claro. Bueno, tiene que ver con, fundamentalmente, a mi modo de ver, con la evolución que tuvo Rusia en los años 90, con Yeltsin, tengamos en cuenta que es un país cuya cultura política está pegada a liderazgos muy fuertes antes, durante y después de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Cuenta la historia de los zares y demás, todas las grandes figuras que tuvo Rusia a lo largo de su historia, Pedro, Catalina, Stalin, Lenin. Por supuesto estoy abstrayendo así de los sistemas políticos, son muy diferentes, ¿no?
Claro.
es una cultura política pegada a liderazgos muy fuertes, providenciales. Siempre se habló de que Putin es una especie de nuevo zar electo. Y entonces, después del deterioro y la decadencia que tuvo Rusia en los años 90, donde se la consideraba un país bastante humillado por Occidente, con un figura como Yeltsin, presidente alcohólico, con severos problemas de salud, muy débil, se vio a Putin como una persona joven, mucha vitalidad, con una serie de medidas que tomó respecto a la guerra de Chechenia, la baja de la inflación, la mejora de la situación económica, que coincidió con el boom del petróleo, por supuesto.
Claro.
Y toda una serie de factores que hicieron que la figura de Putin se agigantara con el correr del tiempo, y eso explica por qué ganó ya en el 2004 con más del 70% de los votos.
Y da la impresión también, da la impresión también de que la recolocó a Rusia en el plano internacional, no, sobre todo con claro. Siria, de una manera llamativa, ¿no? Donde no se esperaba,
y
tal vez.
Y antes de Siria, Telma, porque en realidad, digamos, puede recordar los discursos de Putin, la guerra contra el terrorismo, sobre todo por el caso checheno, ¿no es cierto? Rusia vivió en su propio territorio, la relativa solidaridad con la propia Estados Unidos cuando fue el ataque del 11 de septiembre, fue el primer presidente en llamar a Bush, todo el mundo, una serie de cuestiones que tienen que ver con el reposicionamiento militar de Rusia, incluso tecnológico. Ahora todos hablan de los misiles que presentó el otro día, a largo alcance. Pero
sí, esa era mi pregunta, mi próxima pregunta en relación a esa, sí, a esa exposición, porque yo, bueno, a mí me llegaron videos y me quedé realmente sorprendida por el avance en ese plano, y me llamó también la atención una frase que dijo, un poco creo que dirigía a Estados Unidos, y era: no muevan el bote porque estamos todos en el mismo bote, si lo mueven mucho nos hundimos todos.
Sí, esa es una típica mirada de él. En realidad se produjo la crisis de Corea del Norte, que ya lleva varios años, cuando fue el discurso de Múnich en el 2007, en la conferencia de seguridad, que estaban sentados así Angela Merkel, Dick Cheney, varios occidentales, siempre remarcó eso, de que el problema de la hegemonía norteamericana es que nos acarrea un mundo mucho más inseguro del que era el de la Guerra Fría, ¿no? Porque en aquel mundo de la Guerra Fría por lo menos había dos grandes potencias que de algún modo mantenían a raya a todos los demás, pero el problema de un mundo hegemonizado absolutamente por Estados Unidos es que se termina convirtiendo en un mundo mucho más inestable, mucho más inseguro, como es el que vimos desde el 2003 en adelante. Entonces, Putin siempre ha sido muy enfático respecto al peligro de olvidar que estamos en un mundo donde todos convivimos y donde todos tenemos que ser muy responsables, cosa que muchas veces Estados Unidos olvida.
Marcelo, estamos hablando con Marcelo Montes, politólogo, doctor en Relaciones Internacionales. Esto es a nivel internacional, pero en el plano doméstico, ¿hay una apuesta de Putin o sus promesas tienen más que ver con lo económico, con los puestos de trabajo, menos pobreza, mejora de salarios? ¿Es así?
Mira, hay una cuestión que Rusia ha superado con Putin, que es el tema de la inflación, que en principio pareció volver en 2014, cuando fue sancionada por Occidente a propósito de la crisis ucraniana, y eso ha traído automáticamente un mejoramiento del poder adquisitivo ruso, que venía muy deteriorado, sobre todo por la crisis financiera en 98, en los últimos años de Yeltsin. Y, por supuesto, el aumento del precio del petróleo, sobre todo en los primeros años de la década del 2000, eso trajo automáticamente una mejora de la situación de la población rusa en general. A partir de ahí, lo que ha hecho Putin es administrar de algún modo. Ha hecho algunas reformas, reforma impositiva muy importante, una de las tasas impositivas más bajas de Europa, tiene Rusia junto con Irlanda. Y ha sido muy prudente en ese plano, digamos. Y no ha habido marcha atrás, ni nada de lo que por aquí estamos acostumbrados en países como el latinoamericano. Desendeudó el país, eso también hay que decirlo. Ha sido un administrador muy importante en el sentido de aumentar el margen de autonomía de Rusia respecto al Fondo Monetario y a los organismos multilaterales, cosa que con Yeltsin habían llegado a su apogeo, ¿no? Y respecto a las políticas sociales, bueno, ha aumentado el gasto social, sobre todo en algunos sectores, jubilados, pensiones, eso ha tenido algunos problemas al principio de los años 2000, con algunas manifestaciones, eso lo ha ido capeando. Mejoró, por supuesto, el presupuesto de las Fuerzas Armadas, que es un sector que emplea muchísima gente en Rusia. Mantiene muy conformes, digamos, los generales, los oficiales. No ha hecho reforma militar profesional, tal como lo había prometido en algún momento. Ha tenido mucha oposición del generalato. En general, podríamos decir que hay como una especie de conformismo importante en la sociedad rusa. Amortiguada, ya te digo, por el precio del petróleo. Rusia es una economía todavía muy petrodependiente, muy, muy petrodependiente. Por supuesto, tiene muchísimos recursos naturales y eso le ha permitido capear también el efecto negativo de las sanciones occidentales.
Eso te iba a preguntar, porque entonces, al mismo tiempo...
Hay como una especie de conformismo, ¿se entiende? No es que hay una euforia desbordante, es un gobernante que ha logrado estabilizar un país muy complicado, muy grande, cuyo futuro hubiera podido ser, después de los años 90, de Yugoslavia. Vos sabés cómo terminó Yugoslavia.
Claro, se fragmentada. ¿No?
Pudo haber terminado.
Pudo. No, la pregunta es, vos nombraste varias veces el peso del petróleo. La realidad es que el peso del petróleo bajó enormemente en los últimos tiempos. Sí, y a esto se sumó, a lo que vos también señalás, las sanciones. Sí. ¿Cuánto afectó y cómo salieron, si es que salieron, de esa coyuntura? Petróleo bajo y sanciones, fuertes sanciones por parte de Europa y Estados Unidos.
Sí. Con las sanciones intentó diversificar lo más que pudo las exportaciones, el acuerdo gasífero con China, la apertura a América Latina, por eso tanta preocupación, sobre todo fue el 2014 en adelante. ¿Te acordás la gira que hizo Putin por Nicaragua, por Cuba, incluso perdonándole la deuda a Cuba, por Argentina, cuando visitó a Argentina? La reiteración de esos vínculos ahora con Macri, lo cual explica que para Rusia no hay cuestiones ideológicas, digamos, en el acercamiento con América Latina, además no es más bien práctica. Con todo el mundo, menos con Europa, aunque ha tratado de generar algunos arietes, digamos, en el frente europeo, no lo ha podido romper, por supuesto. Y en eso yo creo que Rusia ha hecho bien los deberes, digamos, en el sentido de ha tratado de no caer en la dependencia absoluta de Occidente. Lo ha logrado a medias, ¿no? Porque Europa sigue siendo el gran cliente,
claro,
pero sobre todo Rusia.
Bueno, pero
eso por un lado.
Es una,
y por
una...
el otro lado es ante doméstico, ¿no? El claro. Banco Central ruso se ha comportado de una manera muy prudente, devaluó después del 2014, bueno. Es una situación relativamente prolija, digamos.
Claro. Marcelo, ¿es el presidente el que elige el primer ministro? Y si fuera así, ¿es impensable una mujer en ese cargo, el de primera ministra?
Habló de mujeres incluso como una posibilidad de candidata de él, o sea, él dudó hasta último momento de volver a ser candidato a presidente. Él sabía que tenía grandes posibilidades, pero en algún momento se deslizó el nombre de una mujer, la presidenta de la Duma, que estuvo por aquí, por Argentina, hace algún tiempo, y de Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa. Pero lo más probable es que sean figuras a tener en cuenta en el 2024, cuando él ya no pueda presentar. Habrá que ver si Medvedev deja de... Medvedev es una figura de gran confianza para Putin. Entonces, va a depender en gran medida de su mirada respecto a que Medvedev tenga cierta continuidad política o no. Si no la tiene, bueno, elegirá algún otro hombre o probablemente una mujer, no sabemos. La verdad que no está muy claro ahí el pensamiento de Putin.
Ahí se repetiría otra vez la misma fórmula de hace unos años, Medvedev y él haciendo una especie de enroque, enroque entre presidente y primer ministro.
Sí, es una dupla... ha probado ser bastante exitosa, se lleva muy bien personalmente. En algún momento se habló de ciertos celos políticos, pero eso ya pasó.
Podemos decir entonces, bueno, podemos decir entonces que es una elección casi casi sin emociones.
Casi cantada, sí. Habrá que ver cuánta gente va a ir a votar. Lo que no quería dejar de comentar es el plano moral, ¿no? Ustedes me han preguntado sobre la cuestión económica, bueno.
Sí,
lo que ha hecho Putin después, y después del 2012, ha encarado una política muy conservadora. Hay muchos ejemplos que podría dar, lo más conocido acá es la regulación de la publicidad gay. En las últimas semanas apareció un video anónimo donde dice que si se vota a los candidatos más liberales, Rusia va a ser el de Occidente, y se la compara con ese demonio ganado la homosexualidad, además. Entonces, lo que también hay que considerar es esto, que hay una especie de conservadorismo moral bastante importante que Putin ha encarnado, y eso también tiene apoyo. Esto es lo paradójico, digamos, y esto es lo que genera el rechazo en muchas medios de prensa en Occidente, sobre todo respecto a Rusia. Que pasó, por ejemplo, ayer el Día de la Mujer y demás, ¿no? Que hay versiones por allí encontradas respecto a cuál fue el efecto de las marchas occidentales en Rusia. Y este tema que recién te comentaba de las mujeres como... Bien.
Perdón, se va la voz. ¿Este tema que recién comentabas de qué?
De las mujeres como candidatas a presidenta, ¿no?
Claro.
O sea, que sea una especie de mujer a la cual nadie tiene en cuenta, digamos, una especie de, no sé cómo se dice, una presentadora, modelo, la candidata a presidenta, la única que se puede presentar, es poco serio, ¿no? Pero eso también es revelador, en algún momento lo conversamos, cuando hablamos el año pasado de la revolución bolchevique, bueno, Rusia tenía una evolución política por así un tanto distinta de Occidente. Entonces, plantear cuestiones como el feminismo en la Rusia actual de Putin, bueno,
seguro,
no es exactamente igual a la Italia de hoy, por ejemplo, ¿no?
Seguro, seguro. Sí, a veces se mira con ojos demasiado occidentales, ¿no? Y se hacen lecturas demasiado occidentales.
Y a históricas, Selma, porque todos sabemos que la revolución bolchevique fue bastante revolucionaria en muchos aspectos, en otros por así no tanto, pero eso lo vivió ese país, ¿no?
Claro, tal
y
cual.
Y eso tiene efecto.
Claro, los efectos y las raíces están ahí. Marcelo, muchas gracias, claro, por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, por favor, gracias a ustedes.
Estábamos hablando con Marcelo Montes, politólogo, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de Ciencias Políticas y además da la cátedra de Rusia en el Instituto de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, muy interesante el programa, tanto Estela Díaz con la visión de lo que significó este 8 de marzo en el mundo, en la Argentina, en España, en Brasil, en Uruguay, y también la entrevista a Marcelo Montes para una elección que se viene, una elección en Rusia, se viene el 18 de marzo, y no teníamos hasta ahora mucha información, así que nos vino muy bien conocer un poco quiénes son los candidatos posibles, con muy pocas opciones, como estábamos viendo.
Y va a ganar probablemente Vladimir Putin, y lo haría en primera vuelta.
Exactamente. Así que bueno, muchas gracias le damos a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, también a Franco Luzzani,
a Dacil Lanza,
y Dacil Lanza en la producción. Y desde acá la saludamos, decimos muy buen fin de semana a todos nuestros oyentes, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani. Chao.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.